dimos a la tarea de utilizar un medio de comunicación electrónica muy conocido, el YouTube, para llegar hasta mucha gente con una especie de resumen semanal de los acontecimientos de Colombia. Esperábamos tener una respuesta de 5, 8, de 10 mil colombianos que nos hicieran el honor de bajar el video y de escucharlo. Pues en este momento, en esta mañana, amanecimos con más de 150 mil visitas a ese video. La razón es muy obvia. Lo que nos estamos preguntando es qué viene, qué se sigue. Porque el hecho es que al país, el peor gobierno que ha tenido en su historia, lo arruinó. Después de la mayor bonanza económica que tuvo este país también en 200 años de existencia. Nunca nos había pasado algo similar a lo de la bonanza petrolera. Les queremos recordar, ciudadanos, producíamos 1 millón de barriles por día y el barril se puso a más de $100. Eso significaba 100 millones de dólares diarios que entraban a Colombia. Les repito la cifra, 100 millones de dólares diarios. Eso significa cerca de 40 mil millones de dólares en el año, que llovieron de pronto del cielo como el maná que cayó sobre los israelitas en la mitad del desierto. Era el momento de ahorrar, de ejecutar grandes obras, de emprender grandes trabajos para la solución de los problemas estructurales del país. Era el momento de Colombia. ¿Qué hicimos con semejante cantidad de dinero? Repartirlo sobre la tostada a la manera de mermelada, es decir, permitirle a los políticos corruptos que se robaran a Colombia. ¿Cuál es la situación hoy del país? Pasada y pasada probablemente para siempre esta bonanza petrolera que tuvimos durante los primeros 5 años del gobierno de Santos. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es la ruina. Una industria en decadencia. Del país están yendo grandes empresas internacionales, las que se pueden ir a trabajar desde otros países de América Latina para mandarnos los productos importados, para que los importemos nosotros. El campo ha tenido un retroceso monumental por una razón obvia, porque no hay inversión, y no hay inversión porque la gente está esperando que le caiga encima la plaga de las FARC, ya con el apoyo del Estado, es decir, con el apoyo del ejército colombiano, el ejército que combatió las FARC durante 60 años, ahora lo va a apoyar para que mande a sus anchas por lo menos en 18 lugares del territorio nacional, que habrá que ver cuáles son ellos y qué es lo que va a suceder. La situación de Colombia es sencillamente insostenible. El alza en el costo de vida es inmanejable para los que ganan un salario mínimo. ¿Y qué vamos a decir para la mitad de los supuestos empleados de Colombia que no ganan un salario mínimo porque tienen un salario que se llama informal, es decir, un salario de miseria? El costo de vida está llevando a los colombianos a niveles de franca desesperación. El desempleo está creciendo como nunca antes, para utilizar las palabras de Juan Manuel Santos. En las grandes ciudades del país estamos en más del 14% del desempleo. Perfetti encubre el desempleo en las pequeñas ciudades y en los campos porque es más fácil encubrirlo, mimetizarlo, maquillarlo, y dice que el resultado final del desempleo es del 12% y veníamos del 7% y del 8%, y se hacía agua la boca del presidente de la República hablando de esta maravilla del empleo en Colombia. Mentiras, no había ninguna fuente de empleo real. Pero lo cierto es que ahora estamos enfrentando nuestra realidad, la realidad de la pauperización. Eso es lo que nos está ocurriendo. La situación de la salud es dramática, la situación de la educación es deplorable. Seguimos con los niveles más bajos en calidad de educación. Seguimos lanzando los niños a la mitad del día para que los acaben de educar en las ollas y en las pandillas juveniles. Esa es la realidad de una Colombia pauperizada, de una Colombia entristecida. Por eso hacíamos estas reflexiones. hacíamos las reflexiones que se deducen de la historia comparada con Venezuela y con Cuba, países donde nunca se tomó en serio el peligro que las amenazaba de unas dictaduras que acabaron por destruir esas naciones. Cuba y Venezuela viven de limosna y están en una situación de extrema penuria. Y vamos para allá. Vamos para allá si no le damos una respuesta a las exigencias del momento. Y la mayoría de los colombianos se preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manifestar nuestra inconformidad? ¿Cómo hacerle saber al gobierno nacional que no estamos de acuerdo de la manera como nos gobierna y que hace un viraje fundamental? ¿O se va a caer como se caen todas las dictaduras y todos los gobiernos corruptos? ¿Qué hacer? Pues hay una respuesta primera, hay una respuesta clara: marchar el próximo 2 de abril. Llueva, truene o relampaguee, y si está lloviendo, mejor, para que se vea cuál es la voluntad del pueblo colombiano para decirle al gobierno de Santos que así no vamos a seguir y que no vamos a permitir que siga destruyendo la nación, que siga con este proyecto de pauperización, que es la condición fundamental para fundar un régimen comunista en nuestra patria. Decíamos en esa exposición en YouTube que no ha habido ningún país del mundo que caiga en las manos del comunismo siendo próspero. En una economía creciente, en una economía próspera y eufórica, jamás, jamás habrá comunismo. La primera condición para el comunismo es la pobreza, es la desesperanza, es la desesperación de la gente que se le apunta a cualquier cosa, y esa cualquier cosa puede ser el comunismo. Y por eso proponemos este tema a la consideración de ustedes. ¿Será que tantas equivocaciones de Santos son equivocaciones calculadas para arruinar a Colombia y para que Colombia sea recipiente de esa plaga maldita que es el comunismo, que no ha hecho a lo largo de la historia sino sembrar miseria? El socialismo es un gran fabricante de miseria. ¿Lo vamos a permitir? Hay una manera de no permitirlo: marchando el 2 de abril y entendiendo que la pauperización de Colombia puede ser un plan bien concebido para que esa Colombia desesperada, empobrecida, enloquecida por las necesidades más apremiantes, le diga sí a una aventura comunista. Puede ser.